Onda Local, un espacio de debate para darle voz y voto a los municipios.
Para promover el diálogo entre la gente sobre lo que acontece en nuestras comunidades.
Participe, llámenos, opine, haga uso del poder de la palabra.
Onda Local, el poder de la palabra.
Buenas tardes, amigas y amigos de Onda Local. Les saluda Julio López, en compañía del equipo Duyerlin Ríos, Marcelo Gutiérrez en controles, nos acompaña José Miranda. Estamos en la edición número 4 de la cuarta temporada de Onda Local en Radio Corporación 540 AM y 97.5 FM. Gracias a usted que también nos escucha en www.ondalocal.com.ni y que nos ve a través de Facebook. Estamos en Facebook Live, búsquenos como Onda Local Nicaragua y dele like a nuestra página. Recuerde que estamos en esta edición de domingo 9 de mayo de 2021. Y para sus comentarios, sus opiniones, sus preguntas, puede hacerlo a través de las líneas telefónicas 2249-1619. 2249-0289, 2249-2826 y 2249-2825. En Onda Local tenemos línea abierta, puede llamar cuando usted lo desee. Gracias a Radio Voz en Matagalpa en 101.7 FM, a Radio La Costeñísima en Bluefields 101.3 FM, a Radio Camuapa 98.5 FM, a Radio Veritas 102.5 FM en Chinandega, a Radio Juvenil 93.1 FM en Bilwi. Saludos también a Galería News, República 18, Obrera de la Tecla, Nuevas Miradas, Radio Voz Juvenil en el Castillo Río San Juan, The News, Nicaragua Insurrecta y La Noticia Ahora. En esta edición de Onda Local queremos conversar sobre la vacunación y prevención de la COVID-19. Todavía persisten algunos mitos en relación a la vacuna o a las vacunas contra la COVID-19. Y aunque en Nicaragua se ha empezado ya la vacunación, sabemos que no ha llegado a la cantidad de población necesaria. Por lo tanto, como decía Marisol, no baje la guardia, mantenga las medidas de prevención, el lavado de mano, el uso de la mascarilla, el distanciamiento de al menos 1.5 metros entre las personas, porque es la mejor forma de prevenir la COVID-19. Y a propósito, el equipo de Onda Local envía un abrazo y solidaridad a la familia de María Castillo. María Castillo falleció por causas relacionadas con la COVID-19 en Chinandega. María era de la Red de Mujeres de Chinandega y defensora de los derechos humanos de las mujeres. En esta edición vamos a conversar con la doctora Aneli Pérez de la Unidad Médica Nicaragüense y estamos esperando la llegada también del doctor Leonel Argüello, epidemiólogo. Quiero dar la bienvenida a la doctora Pérez. Gracias, doctora, por acompañarnos en Onda Local. Bienvenida.
Hola, buenas tardes a todos. Gracias por la invitación.
Doctora, le agradezco si puede encender su cámara para que la puedan ver también en el Facebook Live. Quisiera que iniciáramos esta conversación hablando de cómo observa usted la situación actual de la COVID-19 en Nicaragua. Sabemos que el virus persiste y, como decíamos al inicio de este programa, hay que mantener las medidas de prevención.
Perdón, tu pregunta.
¿Cómo observa la situación actual desde la Unidad Médica Nicaragüense? ¿Cómo observan la situación actual de la COVID-19 en Nicaragua?
Ah, ok. Bueno, nosotros hemos estado hablando en diferentes ocasiones desde las últimas dos semanas. Hemos estado hablando de un incremento de los casos de COVID o de sospechosos de COVID-19. Este incremento lo hemos estado recibiendo por diferentes vías. Lo hemos estado recibiendo primero por la vía de nuestro número de teleconsejería médica, que ha habido un incremento por las consultas por COVID. Por ejemplo, hace tres semanas más o menos se recibían cuatro llamadas a la semana relacionadas al COVID, y ya la siguiente semana ya se incrementó a 8 llamadas, y ya la semana pasada pues también más o menos se mantuvo 8 llamadas por COVID-19. Esto ya nos llamaba la atención, pues había venido más o menos estable la cantidad de llamadas por semana relacionadas al COVID, hablábamos de 3 a 4 llamadas por semana. Esa es una manera en que nosotros detectamos un incremento, y también por la referencia de los diferentes personal de salud afectado, esa es otra manera de medir. Ahorita sabemos pues de médicos que están en los hospitales con COVID grave. Tenemos conocimiento de un médico, por ejemplo, y también de otros dos médicos que estuvieron en hospitales. Y esto también te puede decir una medición de cómo está la situación después de tener semanas en las que no había habido ningún colega afectado. Y la otra es lo que los mismos médicos de nuestra red lo dicen, que es un incremento en las consultas de pacientes sospechosos de COVID-19, ya sea leve o moderado en la consulta ambulatoria, o un incremento de los casos graves en los hospitalizados, de los pacientes que están hospitalizados, que lo refieren los médicos de los hospitales. Aumento de ocupación de camas UCI, de cuidados intensivos también por casos de COVID. Entonces todas estas son signos de alarma que desde hace tres semanas nosotros las veníamos escuchando. Y en efecto, incluso las cifras del gobierno, aunque creemos que siempre están por debajo de lo que realmente es, ya esta semana pasada mostraron un incremento. Y las del Observatorio Ciudadano, que son las otras fuentes que nosotros podemos más o menos tener de referencia también.
Doctora, quiero aprovechar para enviarle saludo a Alejandro Marenco, quien nos está viendo desde Miami, y también darle la bienvenida al doctor Leonel Argüello, quien es epidemiólogo. Doctora, ¿a qué se puede atribuir este incremento de casos de COVID-19?
A mí me pregunta.
Sí, a usted.
El incremento de casos es una coincidencia de varios factores. En primer lugar, porque la epidemia nunca se ha ido, ¿verdad? O sea, no es que estuvimos sin ningún caso, siempre han habido casos. Así que el virus continuaba en la población nicaragüense, continuaba circulando. Pero en segundo lugar, el incremento de las actividades de aglomeración que se dio justamente para la Semana Santa fue un factor fundamental. Es decir, tenías a una población que ya venía relajándose de sus medidas de prevención, es decir, veías cada vez menos gente con mascarilla en las calles, veías poca o nula decisión de mantener distanciamiento social, veías a una población que ya venía descuidándose bastante, y además de eso les das actividades donde se aglomeran, en donde las posibilidades de distanciamiento son todavía menor, y lo que se dio fue esa serie de factores. También creemos en la circulación. Lo que pasa es que eso es imposible de demostrar, dado que no existe un laboratorio que lo pueda demostrar todavía. La presencia de nuevas cepas como la británica, la brasileña, que yo creo que ya en Costa Rica había sido reportada, no nos extraña que también eso haya sido un factor importante para que después de la Semana Santa se diera este incremento de casos.
Preguntas y comentarios pueden dejarlas a través de nuestro Facebook Live. Búsquenos como Onda Local Nicaragua, y también puede llamar al número telefónico de Radio Corporación 2249-1619 0249-2829 y 0249-2826, los números acá en Radio Corporación, si usted tiene a bien hacer alguna pregunta o dejarnos un comentario. Doctor Argüello, bienvenido a Onda Local. Estamos en la cuarta edición en Radio Corporación de la cuarta temporada ya de Onda Local. En relación a la situación actual del COVID-19, usted coincide con lo que nos ha planteado la doctora Anely Pérez, de que se ha registrado este incremento, doctor Argüello.
Sí, efectivamente. ¿Me escucha bien?
Le escucho bien.
¿Se me escucha?
Adelante, doctor, le escucho bien.
Ah, ok. Sí, efectivamente, recordemos lo siguiente, que Nicaragua es el único país en el mundo a donde se promueve el contagio comunitario. Es el único país en el mundo donde se empuja a que la gente se cruce la luz roja, a donde no se le da información para que la gente pueda tomar las medidas de prevención. Es como que vos vas en un carro manejando una carretera, ¿verdad? Y la carretera está cortada y nadie te dice nada, te vas a ir en el hoyo, y más bien te empujan para que te vayas en el hoyo. Entonces, lamentablemente, en este país se vienen haciendo miles de actividades y la gente, como tiene en el imaginario de que no pasa nada, porque ahí nos juntamos y no pasó nada, ¿verdad? Y no se llenaron los hospitales, y no hubo entierro express, y no estaba el montón de gente esperando, asoleándose en las entradas del hospital y no le daban información. No, es que la epidemia siempre se mantiene, pero tiene sus comportamientos diferentes.
Entonces, ¿qué es lo que pasa? Le pido un tiempito, doctor, para una llamada telefónica.
¿Aló?
Adelante, le escuchamos.
Sí, buenas tardes. A mí me gustaría que ustedes orientaran, ya que el Ministerio de Salud carece de toda información hacia la población. A mí me gustaría que ustedes informaran si una persona con gripe, si una persona con fiebre puede ir a vacunarse, una persona que está recibiendo quimioterapia, una persona que está recibiendo radioterapia, puede irse a vacunar. Entonces, para que las personas no vayan a la, como decimos popularmente nosotros, a la zumba marumba, cuidémonos entre nosotros mismos, y ya que ustedes están ahí, por favor, me gustaría que nos orientaran alrededor de eso.
Muchas gracias por su llamada. Doctor Argüello, dice la consulta, si una persona que está con fiebre, con síntomas respiratorios, con quimioterapia, puede ir a vacunarse. Adelante.
Mira, ninguna persona que esté en este momento con una enfermedad activa, que tenga fiebre o que esté con una enfermedad activa, no se va a poder vacunar, porque es más, le van a tomar la temperatura y si está con una enfermedad activa no lo van a vacunar. En términos generales, a nadie se le pone, estando enfermo, una vacuna por la siguiente razón. Normalmente las enfermedades, si son infecciosas, te producen fiebre. La vacuna puede producirte fiebre también, entonces tendrías una fiebre mayor. O la enfermedad te está dando determinados malestares, la vacuna también te puede dar malestares adicionales. Entonces no se recomienda que una persona que esté en este momento con COVID-19 o en este momento esté con una enfermedad aguda, no se recomienda que se vacune. Pero si esa persona está con cáncer, está recibiendo quimioterapia, radioterapia, está con la presión alta, con azúcar en la sangre, tiene alergia a medicamentos, tiene alergia a comida, tiene alergia al polvo y a otros elementos del medio ambiente, perfectamente se puede vacunar. La única contraindicación que no se vacune es mujer embarazada, mujer lactando, o sea, dando el pecho, y personas menores de 18 años. Son las únicas personas, digamos, que no se deberían vacunar. Y obviamente, si hay una persona específica que está recibiendo determinado tratamiento para el cáncer, siempre es importante que consulte con su médico que lo está atendiendo, ¿verdad?
Gracias, doctor, por contestarle a la oyente que nos ha llamado acá a Radio Corporación. ¿Tengo otra llamada? No. Ok. Doctora Anely Pérez, mientras se desarrolla la etapa de vacunación acá en Nicaragua, ¿qué medidas debe tomar la población?
¿Puedes repetir la pregunta? Que te escucho bastante mal.
Mientras está la vacunación, ¿qué medidas debe tomar la población? Porque sabemos que el virus siempre se mantiene y no ha desaparecido.
Sí, de hecho ese ha sido un problema no solo aquí en Nicaragua, incluso en otros países, que cuando empiezan los programas de vacunación prácticamente relajan todas las medidas de prevención, creyendo que porque ya está el plan de vacunación activo y porque ya muchos se vacunaron, ya deberíamos nosotros de suspender todas las cosas que tratamos de hacer para evitar la propagación del virus mismo. Definitivamente todavía Nicaragua está muy por debajo, pero increíblemente muy por debajo de lo que se necesita para una inmunidad del rebaño. Es decir, no llegamos, creo yo, todavía ni al 2% de la población que necesita estar vacunada en este momento. Las dosis han sido bastante, la aplicación ha sido bastante lenta, no se cuenta con suficientes dosis incluso ni para el personal de salud, es lo que hemos estado observando. Por lo tanto, se le pide y apenas están en la primera dosis muchos pacientes. Tal vez ahorita en junio ya comienza la segunda aplicación. Así que tampoco está inmunizado todavía, ni siquiera los que han recibido la primera dosis, porque recordemos que hasta 28 días después de la segunda dosis es que ya se puede desarrollar en potencial de defensa inmunológica contra el virus. Por lo tanto, todavía estamos en la etapa de la primera dosis y toda la población tiene que estar utilizando la mascarilla, mantener el distanciamiento social, la limpieza de las manos, la ventilación natural lo más que se pueda, y no podemos definitivamente bajar la guardia, que eso trae después esa, como te digo, es la sensación que ha habido desde que se había habido una relajación de la población y aún después de del proceso inicial de vacunación, muchas personas mayores que se vacunaron pudieron haber sentido esta falsa sensación de seguridad porque llevaban una dosis. Y no, pues, o sea, no podemos descuidarnos. Al paciente con, incluso inmunizado, puede darle COVID y quizás no le va a dar a él el COVID grave, pero le va a transmitir quizá a otra persona que no esté vacunada el virus y le puede producir un COVID grave a esa otra persona. Entonces, tiene que haber una responsabilidad social, tiene que haber conciencia por los demás.
Gracias, doctora. Quiero enviar un saludo a Pedro Vivas. Dice, excelente programa. Podés dar el número WhatsApp de Onda Local. Con gusto, Pedro, 83896330. Ese es nuestro número de WhatsApp en Onda Local. Y recuerdo también los números de teléfono acá en cabina, 2249-1619, 2249-0289, 2249-2826 y 2249-2825. Doctor Leonel Argüello, sabemos que todavía en torno a la vacunación persisten muchos mitos, por ejemplo, como este que se mencionaba: si ya me vacuné, estoy inmunizado. ¿Podría aclararnos bien o explicarle a la audiencia esto de la efectividad de la vacuna, de la seguridad de la vacuna, o qué mitos ha escuchado usted en relación a la vacunación, doctor?
En relación a la vacuna, hay muchos mitos, ¿verdad? Uno era de que te cambiaba de sexo, que te iban a poner un chip para darte seguimiento, que te iba a alterar tus genes, que vas a que ibas a quedar estéril, que te ibas a morir en 3 meses después que te pusieron la vacuna. O sea, la cantidad de cosas e inventos alrededor de la vacuna es increíble, ¿verdad? A sabiendas que este país tiene más de 40 años de estar vacunando y haciendo jornadas todos los años. Mira, y nadie se metía ni decía nada de todo ese montón de vacunas que nos han puesto. La mejor manera de demostrar que las vacunas son seguras es que todos los que estamos hablando aquí fuimos vacunados cuando niños, y todos los que nos están oyendo han sido vacunados. ¿Y quién ha tenido problemas? ¿Verdad? O sea, se nos cambió, me creció la nariz a mí medio metro. O sea, ¿qué tenemos? No tenemos nada. O sea, es exactamente lo mismo. Entonces, ¿qué sucede? La vacuna que está en Nicaragua, la Sputnik 5, que es la producida en el Instituto Gamaleya de Rusia, y la COVID-Chill, que es la producida en el Instituto Nacional de Suero de la India, son vacunas seguras y son vacunas eficaces. Cuando decimos que son vacunas seguras es porque estas vacunas no te van a producir la enfermedad. Por lo tanto, si a vos te vacunan con esto, no te tenés que aislar, porque vos no le podés pasar la enfermedad a otra persona. Mira, sí hemos tenido personas que se han enfermado con COVID-19 vacunadas, pero entonces ahí viene el problema. ¿Por qué? Porque los
puestos de vacunación no han cumplido ni las normas mínimas. Yo creo que la gente es la que llega con mascarilla, no te podía decir si realmente le exigen a la gente que llegue con mascarilla. Y el montón de gente mayor de 60 años pegaditos unos a otros cuando no hay una separación de al menos 2 metros de distancia. Y los flujos entre persona y persona se cruzan sin que exista 2 metros de distancia entre uno y otro. O sea, el centro de vacunación también se vuelve un centro de contagio si vos no estás realmente cuidando a la gente que se va a vacunar. En este sentido, es fundamental rectificar, ¿verdad? Y hacer los centros de vacunación centros seguros, centros contra contagio, ya basta de contagio. O sea, es una cantidad de promociones para que la gente se contagie y enferme, ¿para qué? Si ya sabemos que la persona que no se enferma, no se complica, no se muere, entre el 35 al 70%, imagínate, más de la mitad de la gente que ya tuvo COVID va a tener padecimientos posteriores, lo que se llama COVID persistente, y eso va a dañar la salud de la gente. Mira, aquí hay un montón de nicaragüenses que se les está cayendo el pelo, y hay gente joven, le duelen las articulaciones espantosamente, hay momentos que no puede respirar, hay días que duerme bien, hay otros días que mañana no se pueden levantar de agotado. Hay gente que vuelve a perder el olfato. O sea, lo que te estoy diciendo es que estamos jugándonos la vida aquí y la calidad de vida enormemente. Entonces, las vacunas son seguras. En esta primera etapa hay que vacunar en primer lugar al personal de salud, cosa que no se hizo en nuestro país y que no se ha priorizado tampoco hasta el día de hoy, porque ven un bolsón junto con los de la policía, el ejército, van y no sé quién más. Entonces, ¿por qué no se ha priorizado? No se ha priorizado por razones políticas, porque las razones técnicas ahí están. No hay que vacunar al trabajador de salud porque pobrecito el trabajador de salud, porque ha trabajado mucho. No, esas no son las razones. Las razones son eminentemente técnicas. La persona que está en un lugar a donde existe mayor cantidad de virus es el personal de salud. Por lo tanto, son los que están más expuestos, los que tienen más riesgo. Y el personal que puede ser más contagioso es el personal de salud, porque es el que mina más de 50 personas al día. Entonces, tener dos elementos técnicos suficientes para decir de todo el país, a estos son los primeros que tengo que vacunar, si no tenés al trabajador de salud pasando la enfermedad a otra gente encima. Los segundos son las personas que tengan enfermedades crónicas mayores de 60 años y luego los que tengan las enfermedades crónicas menores de 60 años. Pero estamos hablando de 815 mil personas mayores de 60 años y que tengan enfermedades crónicas, incluyendo los menores de 60 años. ¿Verdad? Porque los mayores de 60 son 550 mil. Entonces, toda esta población tiene que ser cubierta. Y como decía la doctora Pérez, si no hay una cobertura de un 80%, aquí no estamos haciendo nada. Y el objetivo primero de la vacuna es lograr que la gente no se muera. Entonces, ambas vacunas aquí en Nicaragua requieren 2 dosis. La COVID-19 requiere una separación más larga entre primera y segunda dosis. Por eso es que se los están de forma correcta, diciéndole que la segunda dosis viene para junio o julio. Eso está bien, ¿verdad? Pero hay que recordar que la primera dosis no te está protegiendo contra la enfermedad. Es hasta la segunda dosis, un mes después, que ya tenés anticuerpos para defenderte contra la enfermedad. Pero ojo, ahí viene lo que se llama eficacia. Si la COVID-19 tiene un 82% de eficacia, significa que de 100 personas que nos vacunemos, 82 quedaríamos protegidos contra la enfermedad. Y los 18 que faltan para 100, aunque estemos vacunados, no vamos a estar protegidos. Por eso bien decía Anneli de que debemos seguirnos protegiendo y cuidándonos, ¿verdad? Y utilizando todas las medidas de prevención, distanciamiento, mascarilla, lavado de manos, no tocarse la cara, estar solamente en lugar ventilado. Porque no sabes, aunque estés vacunado, si vos tenés la defensa o no contra la enfermedad. Esas son las razones básicamente.
Les pido un chancecito, doctor Argüello y doctora Pérez. Vamos a hacer un cambio, ya volvemos para continuar conversando sobre este tema en Onda Local.
Durante mucho, mucho tiempo, la violencia machista en contra de las niñas y las mujeres ha buscado que nos aislemos.
Que nos quedemos calladas.
Que no reaccionemos.
Pero las mujeres
y las niñas
continuamos defendiéndonos las unas a las otras.
Porque en nuestras casas, escuelas y comunidades construimos redes para cuidarnos y reaccionar ante la violencia machista.
Para resistir, para vivir.
Resistiré para seguir viviendo.
De tu violencia voy a defenderme. No estoy sola.
Este es un mensaje del colectivo de mujeres 8 de marzo.
¿Qué?
Quiero que mi hermanita siempre se esté riendo así. Que a ninguna niña le hagan cosas feas que la hagan llorar. Que vivan felices muchos años.
Las niñas no se tocan, no se violan, no se matan.
Yo canto para que me dejen vivir.
La emergencia contra la violencia machista sigue activa.
Un mensaje de Católicas por el derecho a decidir.
Yo canto para que se escuche mi voz.
Los trastornos musculoesqueléticos son alteraciones que sufren los músculos, articulaciones, tendones, ligamentos, nervios, huesos y el sistema circulatorio del cuerpo humano.
También tienes que saber que los trastornos musculoesqueléticos afectan la espalda, cuello, hombros, extremidades superiores e inferiores, y estos padecimientos son causados o agravados por prácticas incorrectas en el trabajo.
Las mujeres trabajadoras demandamos que las empresas previsionales contraten médicos del trabajo que garanticen calidad en nuestra atención médica.
Empleo sí, pero con dignidad.
Movimiento de Mujeres, María Elena Cuadra.
Abril en la memoria.
Para honrar a todas las víctimas de la represión desatada por el régimen.
Para recuperar el derecho a la palabra, a la protesta y a la demanda ciudadana.
Abril en la memoria.
Para exigir verdad, castigo, reparación y no repetición.
Para que se respeten los derechos humanos.
Para que la democracia no sea una palabra vacía.
Para construir el país que nos merecemos.
Este es un mensaje del Movimiento Feminista de Nicaragua.
Prevenir el coronavirus está en tus manos. Adopta medidas de higiene respiratoria. Al toser o estornudar, cubrite la boca y la nariz con el codo flexionado o con un pañuelo. Tira el pañuelo inmediatamente y lávate las manos con un desinfectante de manos a base de alcohol o con agua y jabón.
Estamos en Onda Local en la edición número 4 de la cuarta temporada en Radio Corporación 540 AM y 97.5 FM. Por supuesto, estamos a través de www.ondalocal.com.ni este domingo 9 de mayo de 2021. Nuestros números de teléfono 2249-1619, 2249-0289, 2249-2826. Gracias también a Radio Voz, a La Costeñísima, a Radio Camuapa, a Radio Veritas, a Radio Juvenil en Bilwi, a Galería News República 18, Obrera de la Tecla, Nuevas Miradas, Radio Voz Juvenil en el Castillo Río San Juan, The News Nicaragua Insurrecta y La Noticia Ahora. Estamos conversando sobre la prevención del COVID-19 en Nicaragua. El doctor Leonel Argüello nos mencionaba una serie de factores en los lugares donde se está poniendo la vacuna que pueden contribuir a propagar el virus, doctora Pérez. Si yo soy una persona que se va a vacunar y sabiendo que en los centros donde ponen la vacuna no hay el suficiente distanciamiento o no hay todas las medidas para evitar la propagación del virus, ¿qué medidas puedo adoptar de forma personal, doctora Anely Pérez?
Bueno, las que siempre hemos mencionado, las que hemos insistido hasta el cansancio con todas las personas, es el uso de la mascarilla obligatoria, ¿verdad? O sea, desde que salís de tu casa la tenés que utilizar. Si se puede doble, si vas a un centro de salud donde no hay condiciones por la misma vacunación que estábamos hablando, e incluso si vas a pasar consulta o algo, lo ideal sería que fueras con doble mascarilla, de ser posible. Mantener el distanciamiento social lo más que se pueda, y además de eso, estar en lugares ventilados, pues buscar los lugares más ventilados para mantener la espera mientras te vacunan. Sabemos que ha sido una negligencia bastante fuerte o intensa la que este estado ha tenido con el tema de la pandemia, pero la realidad es que hay que vacunarse y hay que insistir con la población de riesgo que vaya y se vacune. Creo que fue bastante, la convocatoria fue buena, pero estamos lejos pues de conseguir todavía una meta decente con las personas de riesgo. Y preocupa pues porque realmente tenemos que tener esa vacunación un poco más rápido, porque si no, si hacemos un cálculo de tiempo, cuánto se nos va a llevar lograr conseguir una inmunidad al rebaño a como vamos ahorita, sería que en unos 4 o 5 años. Ya para entonces, no sé, pues, o sea, hay que meterle presión al gobierno para que definitivamente se gestionen las vacunas y en algún momento hablemos de inmunidad al rebaño.
¿Cuál debería ser esa meta, doctora Anely Pérez?
Era lo que mencionaba el doctor y creo que yo también ya lo había dicho, entre el 70 y el 80% de la población total de Nicaragua para hablar de inmunidad del rebaño. Estás hablando que si somos 6 millones de habitantes, 7 por 6, más o menos unos 4 millones pues de nicaragüenses vacunados, y ahorita no llevamos ni 200 mil o con costos, pues vamos llegando ahí. Imagínate el tiempo, pues cuánto sería eso si nos proponemos la inmunidad del rebaño, 5 años. Entonces tenemos que apurarlo, pues tenemos que presionar para que sea, y definitivamente la población de riesgo es clave, y el personal de salud, porque esto sí ha sido todavía más doloroso y más difícil de aceptar para nosotros como gremio médico, que el personal de salud no haya sido priorizado en la vacunación. Ahorita estamos entrando a un rebrote que perfectamente puede ser una segunda ola y el personal de salud sigue sin estar protegido.
Doctor Argüello, actualmente con la vacunación que se ha venido implementando, ¿ustedes ya tienen registro de cuál es la cantidad de población que está siendo beneficiada, si pudiéramos llamar así, con esta vacuna?
Sí, mira, ya quisiéramos, y nosotros prácticamente los datos los tomamos del observatorio de lo que nos plantean los colegas, que como bien está diciendo Anely, esto va para arriba que chifla. Mira, y tenemos más de 60 trabajadores enfermos ahorita, y tenemos un colega que está en Estelí intubado y que está grave, y la situación no para, ¿verdad? Entonces, nosotros no tenemos registro, solamente lo que sale, porque salieron que habían vacunado a 3.000 personas que tenían insuficiencia renal con la primera dosis y que supuestamente ya le pusieron una segunda dosis, o sea, son los únicos que ya tienen 2 dosis. Y de ahí, que habían vacunado como 137.000, algo así, con primera dosis ahorita, y no han pasado más conteo. El problema aquí es que si vos no tenés transparencia, si vos no compartís información, no haces partícipe a la población de las medidas de prevención y de las medidas de control. Fíjate bien, clase de madurez la de nuestra población. Sin campaña, sin educación, con todos los temores que se han metido alrededor de la vacuna, poniéndole que la vacuna es voluntaria, un título como quien dice, vaya usted si quiere o no quiere, ¿verdad? Pero la vacuna toda la vida ha sido voluntaria en este país, a nadie le han obligado a ponerse una vacuna. A pesar de todo eso, no tuvo la capacidad del gobierno de cubrir la demanda. Imagínate, o sea que la población está clara de la necesidad y todos queremos que nuestros padres y nuestros abuelos estén protegidos. Y lamentablemente, pues hay gente que esperó 7 horas para que le pusieran la vacuna. Otros tuvieron la suerte de esperar 1 hora. Pero no debe de ser así. Y todos los días yo recibo llamadas diarias de un montón de gente a dónde me vacuno. Yo digo, hay que ver la prensa mañana, ¿dónde que sale? Le digo, yo no sé. Mira, porque es que no se sabe. Todo es un misterio dónde te van a vacunar. Entonces ahorita, por ejemplo, estaban vacunando por ahí por Plaza España. Llegaron a las 9 de la mañana y dijeron que habían puesto 500 vacunas y que no había más. Y la gente se quedó esperando. Entonces, no nos puede suceder eso porque somos un país que tiene más de 40 años de experiencia de hacer esto. Mira, y no podemos estar con esa pichicatería o estar de pinche, poner otro hoy 20, otro hoy 30, otro hoy esto. No puede ser. O sea, el sentido de la urgencia de la vacuna es evitar las muertes. El sentido de que sea urgente la vacunación es que no esté almacenada en los bancos fríos, en las refrigeradoras, es que esté aplicada en el brazo de la persona. entre menor tiempo, o sea, nosotros tuvimos, perdimos la oportunidad de vacunar a 235 mil personas porque pasaron 22 días guardadas la vacuna. Es que no puede ser, ¿me entiendes? No puede ser. Esto es como que tengas una bodega llena de comida y la gente con hambre afuera. No puede ser. Esto hay que verlo como una urgencia, como una emergencia, como un desastre, porque esto es más que un desastre. Nos ha afectado todo, la parte de nuestra vida y la parte psicológica también. Entonces, la vacunación debe ser vista con carácter de urgencia. O sea, en nuestro país nosotros tenemos la capacidad para poner, yo digo que fácil, podemos poner nosotros 10.000, 11.000 vacunas diario. Pudiéramos ponerlo si quisiéramos. O sea, aquí hay suficientes unidades de salud y suficientes espacios. Aquí hay espacios tan grandes que la gente pudiera estar en su carro y nada más que lleguen con camisa, se la bajan, ¿verdad? Y pasa el carro, le preguntan los datos, pasa a otro lugar, papá, le ponen la vacuna y se fue. Mira, para el otro lugar, espera media hora y hasta en su propio carro puede esperar. Mira, o sea, tenemos aquí un montón de lugares desperdiciados por todo el país y estamos utilizando centros de salud pequeños cuando pudiéramos estar utilizando los estadios. Y entonces hay ventilación. Ahí la gente puede estar esperando con distanciamiento. O sea, lo que te quiero decir es que no solamente tenemos experiencia, es que hay que aprender del mundo. Si el mundo está vacunando por todos lados, hay más de 600 millones de vacunas puestas, ¿cómo somos incapaces de aprender eso? Tiene que haber voluntad política, pues no creo que sea falta de inteligencia, es voluntad política y orden.
Entre los grupos que también se deberían de priorizar y que han estado también demandando la aplicación de la vacuna es el personal docente de Nicaragua. Marcelo Gutiérrez, del equipo de Onda Local, nos preparó el siguiente reporte y le invito, doctor Argüello y doctora Pérez, a escucharlo.
El aumento de los casos de COVID-19 en Nicaragua ha provocado la suspensión temporal de las clases presenciales en varios colegios privados de Managua, los que han optado por la modalidad virtual. Sin embargo, el Ministerio de Educación no ha suspendido clases en ninguna de las escuelas públicas del país. Nicky Jarquín, integrante de la Unidad Sindical de Maestros Democráticos, se muestra preocupada por el rebrote de COVID-19 en el país.
Todavía en los colegios públicos el gobierno no ha suspendido sus clases. Sabiendo que esta pandemia cada día está peor, nos informan los maestros de diferentes colegios públicos de los distritos de Managua y de los departamentos y municipios que el rebrote cada día está peor. Hay niños que presentan los síntomas y se los llevan a sus padres. El Ministerio de Educación no hace caso omiso cuando nos han informado en algunos centros que hay personas dentro del colegio que ya han muerto, por ejemplo, en el colegio La Máximo Jerez, la señora del kiosco dentro del colegio murió, se llamaba Doña Rosa, y los padres de familia, donde ellos no pueden decir sus nombres por proteger a sus hijos. El gobierno no dice suspender clases, solo saben decir todo normal, todos tienen que ir y no aceptan que los maestros que están enfermos puedan tomar su reposo. Hay maestros que presentan el COVID y no los han suspendido para que vayan a descansar. En el colegio Edgar Arbizú también algunos padres de familia nos han reportado que también hay casos de familias que están con el COVID y los niños siguen llegando a clase normal.
La sindicalista Nicky Jarquín enfatiza que en los colegios públicos existen limitaciones para la adopción de medidas de prevención.
Colegios públicos, las aulas son de 50, 60 niños, no prestan las condiciones. Algunos niños no llevan su mascarilla porque los padres no tienen para estarles comprando. Hay otros niños que llegan con una mascarilla sucia. El salario del maestro no da para estarles comprando a los niños o dándole una mascarilla nueva, alcohol, gel. Porque los padres de familia, hay algunos que trabajan todo el día y ellos no saben cómo van sus hijos. Hay algunos que por el calor y por las aulas chiquitas que no prestan condiciones. En muchos colegios no hay agua y son barriles y estarse lavando las manos en los mismos barriles para que todos los niños. Entonces, a diario recibimos denuncias por parte de maestros que piden ayuda, pero el gobierno no hace nada. Todo está normal y si un maestro falta y no llega, está dispuesto a ser trasladado y despedido.
Una docente de primaria de un colegio público de Managua refiere cómo ha vivido la pandemia en su escuela.
Ha sido duro porque como hay padres conscientes, hay otros padres que no lo son. O sea, les da lo mismo mandar a los niños sin mascarilla y sin tomar las medidas necesarias. Y sí, ha sido bastante duro llevar pues esa situación, tener esa situación en las escuelas. Sí he tenido miedo, temor, se siente porque, o sea, solo saber de que vas a ir a dar clase, que vas a ir a impartir clase y de que no sabes si podés volver con esa enfermedad y la vas a traer a tu hogar, la vas a contaminar a tus seres, porque en la familia pues hay familiares que tienen enfermedades crónicas. El colegio no está actuando correctamente porque ellos te predican una cosa, te predican que tienes que hacerte lavado de manos, el distanciamiento, todas las indicaciones que te dan, pero como colegio no se está cumpliendo. ¿Por qué? Te mandan a hacer el lavado de manos con los niños y agua no hay en las escuelas. Te mandan a hacer distanciamiento y cuando un maestro no llega, lo que hacen es pasarte a todos los alumnos de ese maestro que no llegó y ya se te hace una aglomeración de estudiantes en el aula.
Ante el rebrote de COVID, la docente comparte que ha recibido algunas orientaciones por parte del colegio.
Se les asignan las tareas por WhatsApp e igual por esa misma vía son revisadas pues las tareas. Pero sí, las indicaciones que nos dan como centro educativo es que los niños, cuando los padres están enfermos, tienen el COVID o ellos presentan síntomas, es que mejor se queden en sus casas y regresen a las aulas de clase cuando ya estén mejor. Sí han manifestado que o sea, han tenido COVID y ellos llegan, se les dice en dirección, pero como dirección lo que hacen es callarse, no decirle al otro docente que va a atender a ese grupo de ese maestro que está con COVID. No le dicen el por qué lo va a atender, no le dicen nada, simplemente se quedan calladitos como que si tal no ha pasado nada.
Recientemente, el director de emergencias en salud para la OPS, Ciro Ugarte, declaró que Nicaragua refleja un aumento en casos de COVID-19. Una tendencia que ha estado ocurriendo desde hace varios días, enfatizó. Ante el rebrote de COVID, ¿qué hacer en los colegios públicos?
Sí se deberían de suspender las clases, pero como colegio estatal, pues eso implica muchas cosas. Pero estoy pues en ese punto de que sí se deberían de suspender o tal vez regular los horarios. Ya pueden los chicos llegar una o tres veces a la semana y grupos reducidos, no la cantidad de estudiantes que llegan. Y todos los días, y así hace, o sea, el horario se está cumpliendo de 7 de la mañana a 12 del mediodía.
Se le pide al gobierno que por favor tome una medida muy seriamente, porque está jugando con todas las familias nicaragüenses y con los maestros y la familia de los maestros que a diario tienen que salir a trabajar para ganarse el pan de cada día.
Aulas repletas, aulas donde ni siquiera hay acceso al agua, y dicen las maestras con las que conversó Marcelo, se lavan las manos en el mismo barril. Y estas son las condiciones que tienen que enfrentar las y los estudiantes en los colegios públicos de Nicaragua. El Ministerio de Educación no ha suspendido las clases presenciales, como sí lo han hecho varios colegios privados, y hay docentes que presentan los síntomas de la COVID-19 y que se les obliga prácticamente a continuar yendo a las escuelas. ¿Cuáles son sus comentarios, doctor Argüello y doctora Pérez, con relación a este reporte de Marcelo Gutiérrez de Onda Local? Adelante, doctor Argüello, primero.
Gracias. Fíjate, cuando estoy escuchando, se me vino a la mente dos situaciones. Uno, cuando uno está en la calle, ¿verdad?, y ves una madre que ve un niño cargando y otro niño en la mano, y van a cruzar la calle, pero de repente vos estás pendiente que el niño no se le suelte de la mano, ¿verdad? O el niño a lo mejor no está agarradito y te da como miedo de que el niño se vaya a tirar, aunque no sea nada tuyo, y estás pendiente para protegerlo. Pero igual, cuando uno va manejando y mira a una madre y viene con niños, uno se alerta inmediatamente cuando vas manejando porque estás pensando que el niño se te puede cruzar. Mira, esto es exactamente lo que está sucediendo ahí. O sea, aquí estás viendo con la gente que tiene menos recursos, que es la que tendrías que proteger más. Esa es la primera reflexión. La segunda tiene que ver con que sí se puede. O sea, no, independientemente de las condiciones, por muy malas que estén en el colegio, sí se puede. Y yo tengo experiencia de trabajar con escuelas en zonas rurales y en zonas urbanas, y te digo que sí se puede. Mira, los niños caminan en el área rural más de media hora, inclusive, para llegar a la escuela. Y tienen su toalla, porque tienen que llevar su pacheta con agua, jabón y toalla, y más ahora, ¿verdad? Tendrá que ser doble pacheta porque hay que tomar agua también. Pero yo conozco escuelas donde no hay agua, y el agua la llevan los niños, ¿verdad? Y hay padres también que ayudan a llevar agua, que llevan galón, porque hay niños que no pueden llevar un galón. Entonces, eso se puede solucionar. Aquí lo importante es primero identificar como prioridad de que la enfermedad existe. Entonces, los profesores, en conjunto con los padres de familia y la comunidad, tienen que buscar soluciones y alternativas. Alternativas hay muchas. Agarrar un galón, llenarlo y hacerle unos huecos y hacerle así, te va a salir como una regadera y se lavan las manos, economizas agua. Pero eso de meter las manos a donde está todo el agua, no solamente es un problema de COVID, es un problema de que te puede dar diarrea, que te puede dar parasitosis, que te puede dar cualquier enfermedad de estas gastrointestinales, porque te estás contaminando, porque estás metiendo la mano en agua contaminada. Y recordemos que en escuelas los niños comen. Hay merienda escolar, hay desayunos, hay almuerzo, en dependencia de cómo estén organizadas las escuelas. Entonces, sí se puede, sí hay que buscar soluciones y siempre se encuentran soluciones, se puede. Que los niños no tienen mascarilla, que son muy pobres. Hombre, entonces la escuela va y solicita, y entonces hay algunos que podemos, que no me cuesta nada darle 30 córdobas, que cuesta una mascarilla de esta de tres capas, ¿verdad? Para los niños. Perfectamente se puede hacer. O sea, y estoy seguro que toda la gente de la sociedad civil es generosa y pudiéramos ayudar, pero la escuela tiene que moverse, ¿verdad? Lo que no podemos es ser maestro y no hacer nada, porque entonces te volvés cómplice del contagio. No puede ser, ¿me entiendes? No puede ser que sigamos contagiando a la gente. Por eso yo digo, ya basta de contagio, basta de que se siga muriendo gente aquí, basta de que se siga enfermando gente, y basta ya de que estemos deteriorando la calidad de la salud de las personas.
Doctora Anely Pérez. La escuchamos, doctora Anely Pérez.
Sí, definitivamente siempre como que impacta un poco cuando de primera mano te dicen la condición de los colegios, lo difícil que es para muchos niños acudir a clases en las condiciones de pobreza que a veces tenemos en las diferentes comunidades. Pero creo que el poder que de la información y de tener conocimiento es quizás mucho mayor que cualquier otra dificultad que podamos tener. Era lo que mencionaba el doctor, buscar soluciones con conocimiento. Ahora, que tiene que ser una prioridad también el personal docente a la hora de las vacunaciones, sí es cierto. O sea, nosotros siempre hemos planteado a comunidad médica que todo el personal que está en los sistemas públicos de estatales, por ejemplo, los bomberos que también trabajan con primeros auxilios, el personal de las ambulancias, el personal incluso los diferentes instituciones que brindan servicios públicos, y por supuesto los docentes deberían de ser, después del personal médico y paramédico, deberían de ser el personal priorizado para la vacunación. Es fundamental tener al personal de trabajo público inmunizado para evitar sus complicaciones. Sabemos que a los niños, aunque con las nuevas variantes a veces esto va cambiando, pero los niños, si bien es cierto, pueden padecer de COVID, generalmente el COVID que les da es un COVID leve o no tan severo. Hay sus excepciones, ¿verdad? Pero es la mayoría. En el caso de los docentes, si las edades influyen bastante, es cierto, pero también influye en las enfermedades crónicas. Y tenemos docentes en nuestro país con problemas crónicos severos, es decir, hipertensión, diabetes, sobrepeso, y todo eso los hace definitivamente ser más propensos a padecer de COVID de la forma grave, ¿verdad? Entonces sí, después, como te digo, del personal médico y paramédico, lo que es los servicios públicos, la docencia debe de ser una prioridad de vacunación.
Estamos ya entrando, a los minutos finales de Onda Local y quisiera que aprovecháramos estos últimos minutos, doctor Argüello y doctora Pérez, para que le proporcionen recomendaciones a la población. Y disculpen que insistamos en las recomendaciones, pero creo que es válido estarlas repitiendo constantemente para la audiencia de Onda Local que nos escucha a través de Radio Corporación, a través de Radio Voz, de Radio Veritas, La Costeñísima, Radio Camuapa, Radio Juvenil, en Bilwi. Le escuchamos, doctora Anely Pérez.
Bueno, las recomendaciones se las puedo dejar al doctor Arguello, pues él tiene una manera más, más específica de explicar mejor el tema de las recomendaciones. Yo lo que quería compartir con vos ahorita era el teléfono que nosotros tenemos como Unidad Médica Nicaragüense a disposición de la población. Es un teléfono que tiene un médico, ¿verdad? Un personal médico para atender inquietudes relacionadas a salud o enfermedad. Obviamente, inicialmente este número fue para atender personas con COVID y todavía lo sigue siendo a nivel de teléfono, algo que llamamos teleconsejería médica. El teléfono es el 83233218 y es por vía WhatsApp que pueden hacer las llamadas y es gratuito, obviamente, pues consume datos de internet en todo caso, o también puede ser vía chat para que tener ahí directamente un médico a quien preguntarle. Está disponible entre las 8 de la mañana y las 4 de la tarde, de lunes a viernes. Le pedimos a la población que ante cualquier duda, pregunta, con el tema de la vacunación, hemos recibido bastantes llamadas y el personal que tenemos es un personal capacitado para atender dudas en cuanto también al tema del COVID. De hecho, surgió a raíz del COVID-19, pero ya queda ahora a disposición también de otros problemas de salud en las personas.
Repita el número, doctora.
83233218.
83233218, así es, ¿verdad?
Así es, sí.
Ok, doctor Argüello, cierro con usted con las recomendaciones para nuestra audiencia.
Sí, quisiera referirme primero a las escuelas, ¿verdad? Si usted tiene su niño enfermo, por favor no lo mande. Es responsable porque su hijo puede contagiar a los compañeritos en la escuela y también a los docentes. Y luego los docentes, recuérdense que a veces se cambian de clase y pueden contagiar a los otros. Segundo, mándelo con su botellita de agua, con su toallita y su pancito de jabón. Tercero, capacítelo y adiéstrele bien para que tenga habilidades de cómo se debe poner la mascarilla. La mascarilla usted la puede hacer con tres capas de tela y que le quede bien ajustado y ajustada al niño. Que el niño le cuente las cosas que hacen en la escuela, ¿verdad? Para que también estén atentos. Y a los padres de familia, que hagan igual que en las escuelas privadas. Los padres de familia se han preocupado por el COVID-19, hablan con las autoridades de la escuela y ya tienen su protocolo. O sea, si hay un niño que se enferma en un aula, tienen que estar por lo menos 10 días fuera todos los niños y ese maestro. Si son varias aulas, hay que cerrar la escuela, por lo menos 10 días, ¿verdad? Y ya luego pueden regresar, si no hay nadie que se ha enfermado. Y a la población en general, las medidas tienen que seguir siendo las 5+1. 5 es para recordarnos los 5 dedos de la mano y más 1. 5 es primero mantener la distancia o el distanciamiento de al menos 2 metros de distancia entre persona y persona. 2 metros de distancia equivale a 3 brazos de distancia con los adultos o 4 brazos de distancia entre niños y niñas. ¿Por qué esta distancia? Para que yo no pueda respirar el virus de la otra persona, porque esa es la principal vía de transmisión. La segunda vía de transmisión es que te entra por los ojos, nariz y boca, entonces no te la toques a menos que tengas las manos limpias y te hayas lavado con agua y jabón por lo menos 40 segundos las manos. Hay que lavarse con frecuencia las manos porque todo lo que tocamos está contaminado. Tercero, si vas a salir, utiliza mascarilla que te tape bien la nariz y la boca durante todo el tiempo. y siempre guardando el distanciamiento. Si vas a estar a más de 2 metros de distancia, no necesitas mascarilla, pero si vas a estar a menos de, esa, de 2 metros de distancia, sí, ya necesitas tener esa mascarilla para protección, porque la mascarilla es una barrera. Y además impide que yo te pase. Si te voy a pasar 1 millón de virus, a lo mejor se va a pasar menos, ¿verdad? Y al mismo tiempo, si vos la tenés puesta y yo la tengo puesta, ambos las tenemos puestas, nos vamos a pasar menos. Es un filtro. Otro filtro también, otra barrera que te permite esto, es que si utilizas la careta plástica o pantalla protectora plástica, que la puedes hacer de una botella, le cortás la punta, le cortás el fondo de la botella, te queda un tubito, cortás en medio y ya tenés esa careta, nada más le haces los ojitos y te la amarras, ¿verdad? Para protegerte, porque hay que protegerse también los ojos y poner otra barrera. Esas son las 5 medidas. Y el más uno es la ventilación. ¿Por qué es importante la ventilación? Porque el virus, si yo tengo virus y estoy hablando aquí en este cuarto, y este cuarto está cerrado, entonces va a quedarse durante 3 horas los virus aquí. ¿Qué cantidad de virus? La cantidad que yo eche. Si hay otra persona que viene y tiene virus, yo no estoy enfermo, pero tengo, por ser adulto, puedo que esté dentro del 45% de los adultos que no tienen síntomas, entonces puedo estar diseminando el virus por todos lados. Entonces la ventilación, ¿qué te va a hacer? Te va a sacar el virus de este espacio donde estoy yo. Pero además de eso, esa cantidad de virus, que es bien grande, va a disminuirla porque se diluye por la ventilación. Entonces es fundamental la ventilación y hay que buscar eso. Los jóvenes que quieren divertirse, busquen al aire libre. El aire libre es lo mejor, no solamente para la salud mental, sino también para evitar el virus. Y recordarles a aquellas personas que por su edad o por sus características de enfermedades crónicas, que hay que buscar la vacuna, ponerse las 2 dosis y no dejar en ningún momento de tomar las medidas de prevención. Y por favor, ayudémonos, no nos contagiemos. Ese ejemplo que daba vos en la escuela es que estamos contagiando, dejemos de estar contagiando. O sea, no es humano, no es correcto, no es justo, ¿verdad? No, nadie tiene por qué ser cómplice de enfermar gente, porque la gente se puede complicar y se puede morir o puede quedar dañado de por vida. Este es un país que va a quedar enfermo. Aquí vas a ver en 2-3 años niños que se van a morir así de repente, porque van a quedar dañados su corazoncito. Jóvenes y adultos que van a quedar con problemas serios. O sea, estamos sembrando el virus para cosechar la enfermedad, las complicaciones, la muerte y los daños que quedan de carácter permanente. Dejemos ya de contagiar. Mira, hombre, si te invitan a una aglomeración, no vayas. No vayas porque te puedes contagiar y puedes llevar el virus a tu casa. Muchas gracias por este espacio y un honor estar con la doctora Pérez.
Gracias a usted, doctor Leonel Argüello, y gracias también a la doctora Anely Pérez por acompañarnos en esta edición de Onda Local, la número 4 de nuestra cuarta temporada en Radio Corporación 540 AM y 97.5 FM. Gracias a Radio Voz, a La Costeñísima, a Radio Camuapa, a Radio Veritas, a Radio Juvenil en Bilwi, a Galería News, República 18, Obrera de la Tecla, Nuevas Miradas, Radio Voz Juvenil en el Castillo, The News, Nicaragua Insurrecta y La Noticia Ahora. Muchas gracias, nos escuchamos hasta el próximo sábado a la 1:30 de la tarde en Radio Corporación y por supuesto en nuestro sitio web www.ondalocal.com.ni.
Durante mucho, mucho tiempo, la violencia machista en contra de las niñas y las mujeres ha buscado que nos aislemos.
Que nos quedemos calladas.
Que no reaccionemos.
Pero las mujeres
y las niñas
continuamos defendiéndonos las unas a las otras.
Porque en nuestras casas, escuelas y comunidades construimos redes para cuidarnos y reaccionar ante la violencia machista.
Para resistir, para vivir.
Resistiré para seguir viviendo.
De tu violencia voy a defenderme. No estoy sola.
Este es un mensaje del colectivo de mujeres 8 de marzo.
Durante esta hora, yo o cualquier mujer de América Latina y el Caribe podemos ser asesinadas solo por ser mujeres. ¡Vivas nos queremos!
¡Vivas nos queremos!
La emergencia contra la violencia machista sigue activa.
Un mensaje de Católicas por el derecho a decidir.
La industria maquiladora está diseñada para provocar lesiones permanentes en las mujeres trabajadoras, porque los movimientos repetitivos, ya sean manuales o con las máquinas, producen trastornos musculoesqueléticos que dejan lesiones irreversibles para toda la vida.
Las mujeres trabajadoras de Zona Franca exigimos trabajo más humano, seguro y de calidad. No más empleos precarios.
Empleo sí, pero con dignidad.
Movimiento de Mujeres, Marielena Cuadra.
Están llegando los antimotines en este momento. ¡Quiero!
Uso de poder que este gobierno está ejerciendo.
A mi hermano lo mataron como un perro y ahora ¿quiénes son los culpables? Son los culpables.
Tenemos abril en la memoria.
Abril nos convocó, nos desafió, nos dolió y nos duele todavía.
Abril es la esperanza de lo que ni siquiera vislumbrábamos.
Abril no es el pasado, lo tenemos fresco en la memoria.
Abril es la dignidad de quienes persiguen la verdad como derecho.
Es el reclamo de justicia.
Es la urgencia de continuar abrazando la esperanza de tener un país que sea nuestro.
Tenemos Abril en la memoria.
Este es un mensaje del Movimiento Feminista de Nicaragua.
Esta ha sido una edición más de tu programa Onda Local, un espacio de debate para darle voz y voto a los municipios. Onda Local.